Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos una sección Cámara Español con Masha Gabriel, un poco diferente porque me tienen a mí de interlocutor. ¿Qué tal, Masha?
Jorge, ¿cuánto tiempo sin hablar contigo? Qué alegría, ¿cómo estás?
Bueno, con ganas de que me sueltes cosas, algo nuevo, y he visto que Marcelo Bío ha publicado algo que utiliza una de esas palabras, términos nuevos, y que tú lo vas a comentar, la oicofobia.
La oicofobia, que es un término que, según explica efectivamente Marcelo en un artículo que se publicó en El Debate, es un término acuñado por Roger Scruton y que habla de cómo hay es el odio al hogar. Básicamente viene a ser esto de lo que hemos hablado mucho en este programa y en Radio Sefarad muchas veces también he oído que comentáis en otros programas, que es esa especie de hiperescrutinio a lo de uno mismo, es la bronca de lo que viene de uno, ¿no? Según Scruton, los aquejados de oicofobia consideran que lo que es su herencia es algo ajeno. Entonces, digamos, cuando hablas de lo a otredad, en el fondo ellos están hablando de sí mismos, como que ellos no son ellos. El artículo es muy interesante, lo recomiendo. Y yo creo que ahora quería traer este artículo porque me parece que estamos viviendo unos momentos muy representativos de ese síndrome, que es, ahora lo veíamos, lo estábamos comentando, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, el ataque de Estados Unidos a la República Islámica, que a todas luces, y si te fijas en todos los resultados, es un éxito brutal militar de los Estados Unidos y de Israel. Por algo que se me escapa, los medios de comunicación occidentales, en su inmensa mayoría, no es que podamos decir que sea solamente un pequeño grupúsculo, no. Estamos hablando de los medios, incluso algunos de los más vistos, más leídos, te lo están presentando como una derrota de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el régimen no ha caído ya, no se ha cambiado. Pero si te fijas, me acuerdo, no sé si recordarás, la caída de derribaron no sé si el ejército el ejército de la República Islámica derribó dos aviones, un avión con dos pilotos. Se convirtió como en el mayor ejemplo del éxito absoluto, brutal, de no sé cuántos bombardeos que habrán pasado sobre su cielo. Estados Unidos no controla el cielo, no sé qué. Les montaron, los norteamericanos les pusieron, no saben, un aeropuerto dentro de su propio territorio para sacar a los dos soldados y aún así te estaban vendiendo los mil, te estaban hablando de que estaba ganando. Irán dice que no, quien sea que está gobernando, porque tampoco se sabe, no te están hablando de los problemas internos que hay. En fin, quien sea que esté gobernando en la República Islámica dice que cierra Hormuz y todos, gran triunfo de Irán, tiene el poder porque cierra lo ha cerrado cada vez que ha habido algún problema, da igual, gran triunfo te lo venden como el gran triunfo. Luego entonces Trump dice, como no lo abran, va a haber problemas. Lo abren. Gran triunfo de la República Islámica porque se permite abrirlo y ayuda al mundo. Luego lo vuelve a cerrar. Luego Trump les bloquea a ellos. Dice, haga lo que haga, yo no puedo comprender cómo hemos llegado a esta especie de delirio mediático. Porque recordemos que hace mucho tiempo, y esto supongo, Jorge, que estarás de acuerdo conmigo, porque basta leer la prensa para ver. Antes te informaban, o bueno, siempre ha habido sesgos y tal, pero ahora ya no informan, ahora te dicen lo que tienen directamente, tienes que pensar esto. Y entonces, claro, ante tal bombardeo, hablas con gente profundamente razonable que te están explicando que no. Dicen, no, es que me decía hace poco, la República Islámica tiene mucho tiempo. ¿Tiene mucho tiempo? ¿Por qué? ¿De dónde tiene mucho tiempo? Está perdiendo miles de millones de dólares al día con el bloqueo que les ha puesto Estados Unidos. ¿Qué miles de millones? Lo que pasa, y eso sí que es muy, muy difícil, es que estamos hablando de unos regímenes muy fanatizados. Y estamos hablando, que esto también lo plantea el artículo de Marcelo, de democracias luchando contra estados totalitarios fanatizados, kamikazes en muchos aspectos. Una democracia no puede hacer lo que se le canta, porque tiene filtros, porque la gente se cansa, porque se puede utilizar su opinión pública como arma y contra la propia, contra ese mismo gobierno, que es lo que yo creo que ha pasado, ¿no? Y en ese sentido, ese artículo lo comenta, habla como las universidades occidentales se han convertido en sitios para convencer a los alumnos de que su propia civilización es una acumulación de fracasos. Entonces, claro, si tú estás en un sitio donde dices, ah, mi civilización es una mierda, no quiero que gane esta mierda, pero es estar mirándose en un espejo completamente deformado y no entender cuál es la verdadera amenaza.
Si me permites, voy a poner un símil de una esfera totalmente ajena, pero es que antiguamente uno era de un equipo de fútbol
Sí.
y ahora solamente eres o empieza a haber mucha gente que es simplemente enemiga de un equipo de fútbol. No se identifica con el Real Madrid, pero odia al Barcelona. No se identifica con el Barcelona, pero odia al Real Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, que la identidad no se define por lo positivo, por esto me gusta, sino solamente por la capacidad que tienes para negar absolutamente todo. La cancelación, la gran palabra de este siglo XXI es, Picasso es una mierda porque trataba mal a las mujeres. Entonces, Wagner, ¿qué tenemos que hacer? Quemarlo a los descendientes.
Pero sabes que a mí eso me encanta, eso que dices, porque nosotros, los judíos hemos vivido, crecido en un mundo absolutamente hostil, donde algunas de las obras de arte más maravillosas son precisamente antisemitas, abiertamente. Y sin embargo, lo que te decían todos es, ah, no, pero tienes que distinguir, tienes que separar al artista del mensaje, no, es maravilloso. Y dices, ok, y lo compras. Porque dice, porque si no vas a vivir ajeno a la cultura, pues a toda la cultura de la Edad Media, del Renacimiento, de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, y del siglo XVIII, del XIX, del XX, incluso del de ahora. Entonces, bueno, pues dices, que opine lo que quiera en su casa ese señor, mientras me esté dando una musiquita que me gusta o una melodía maravillosa. Digo que no me gusta Wagner porque a mí me aburre mucho, pero bueno, esto, perdón, esta barbaridad que estoy diciendo, que me perdonen los musicólogos y amantes de la buena música. Nunca pude encontrar en Wagner, hey, las oberturas y eso, pero bueno, da igual, que me estoy desviando. Pero ahora estamos viendo lo mismo, solamente que el otro lado no lo quiere ya. Ah, no, este es judío, entonces ya no queremos. Ah, no, este es, una vez dijo que Israel era un estado, ok, entonces ya no lo queremos. O sea, básicamente es jódanse siempre del mismo lado, ¿no?
Sí, y mira, un ejemplo muy, muy reciente es Rosalía. Rosalía, la cantante española, que durante 2 años estuvo aguantando como Jabata pronunciarse sobre el tema de la guerra palestina, hasta que no sé exactamente quién intervino ahí, qué estado, qué empresa, porque como generalmente se habla de la influencia de los judíos en los medios, pues ahí es una influencia contra los judíos en los medios muy superior, que ha hecho que esta chica de pronto, a pesar de que se negó sistemáticamente durante 2 años a pronunciarse sobre el tema, haya salido en el festival con el Palestina, Free Palestine y todas las, o sea, para que la gente no la censure, para que no las compañías discográficas no la bloqueen, etcétera, etcétera. Es decir, es algo increíble.
Intentaron lo mismo con esta chiquita Melody, creo que se llama, que es la que había ido a la
Sí.
Eurovisión el año pasado y
Sí.
que volvió y que el gobierno de España le jodió completamente todo con una campaña política que no tenía nada que ver con su canción y con lo que representaba ahí. Y también se ha buscado que condene a Israel, no lo ha hecho, ella se ha mantenido un poquito,
Y
pero
por
¿qué
eso está
pasa?
desaparecida de las audiencias.
Exacto, y además estamos hablando de dos ambientes muy distintos, si te fijas. En un lado tienes como la cosa pop eurovisiva, donde no se le presupone un talento, no digo que no lo tenga, pero no se presupone una calidad o no sé qué, porque es como del pueblo, del vulgo. Y luego tienes esas élites, que no entiendo cómo las élites que hacen motomía, motomami o como se llame, no sé. No, pero evidentemente esa muchacha es profundamente talentosa, o por lo menos a mí me gustó mucho un primer disco que hizo flamenco, me pareció buf,
Sí.
espectacular como concepto musical, ella todo, luego ya nada, ni siquiera ahora cuando canta lo operístico, porque tampoco soy de Björk. Pero bueno, de acá me voy a sacar una de enemigos de este programa, Jorge, por tu culpa. Bueno, el caso es que ya a sumar a los que tengo, pero el caso es que la otra es más de élite, entonces es un mundo supuestamente más cultural, es ese mundo más, digamos, universitario de la música, es donde lo elitista es estar. El antisemitismo tiene mucho de eso, que esto, bueno, en la historia se sabe, es un odio elitista, no es un odio simplemente, no es el odio vulgar de que ve al negro y lo lincha porque es un bruto asqueroso, no, es un odio sofisticado, es un odio mucho más. Es el odio de la envidia, que es lo había leído, no sé si a Finkielkraut o uno de estos. Pero, entonces, claro, en ese sentido, Rosalía, es muy difícil. Y tú no le puedes pedir a alguien, sobre todo cuando el otro movimiento, el movimiento antiisraelí, es profundamente violento. Lo hemos visto en todas las demostraciones en las calles después del 7 de octubre. Hemos visto que no se manifiestan con tres pancartas diciendo váyanse israelíes de Gaza o lo que tengan que decir. No. Se manifiestan rompiéndote cristales, tomando con discursos de odio. La estética es profundamente virulenta. Y son estéticas, fíjate, por ejemplo, en Francia, que tiene una comunidad judía vibrante. Yo creo que es una ju comunidad judía, y no solo judía, una comunidad intelectual de la que hay mucho que aprender. Efectivamente, hay mucho forro, hay mucha gente que dice barbaridades, pero tienes una contravoz muy potente, muy fuerte, sin miedo, que se manifiesta, que habla, que sale en los medios de comunicación. Bueno, así y todo, la otra parte gana en violencia. Y cuando hay una manifestación por los derechos de los trabajadores en las calles de país, salen con banderas palestinas. Hay incluso una parlamentaria que solo habla de Israel, que se supone que tiene que trabajar sobre temas de Francia, que le da igual, va con la Palestina, con el bandera, etc. Han ocupado muchos espacios visuales. Estos no son esa élite, estos son los que le hacen el trabajo sucio a las élites. Las élites coquetean, presionando, boicoteando con la actitud. Tú vas a un almuerzo y de repente nadie te habla porque no estás dispuesto a condenar eso. El caso de Rosalía concretamente no lo sé, pero te puedo hablar de actores que conozco de primerísima mano, cómo han sido forzados a firmar cartas contra Israel, sin tenerlo realmente ellos en su idea. Luego te dicen, no, bueno, pero al fin y al cabo no me parece bien, tampoco es, da igual, pero ellos no querían firmar. Pero se les ha forzado, no con una pistola, con la pistola o con la fuerza bruta, los de la calle, los de arriba, con esa actitud, con ese. Entonces, claro, te enfrentas a una situación muy dura cuando tienes las calles tomadas por gente profundamente virulenta. No es que estén tomadas, es una manera de hablar. Y luego las élites tomadas por una gente muy moralmente perversa en muchos aspectos. Y entonces, ¿qué le queda a una persona que Israel, los palestinos y toda esa zona ni le va ni le viene? Es muy difícil pedirle que se confronte y se. Y que a veces es una muestra de valentía impresionante. Lo ves en la radio en España. Yo antes escuchaba mucho radio, bueno, tengo que hacerlo por trabajo, pero antes lo hacía incluso por placer, algunas radios. Y he ido viendo cómo poco a poco esas radios han ido cambiándose, no tanto creo que por la presión virulenta en las calles, pero sí por las supuestas élites y de los dineros. Tú hablabas del lobby judío, ¿dónde está el lobby catarí? ¿Dónde están otro tipo de lobbies muchísimo más dominantes hoy en día? Pero ves esas radios, esos presentadores, esos, digamos, periodistas o analistas que iniciaron las sus posiciones de una manera mucho más prudente, ir cambiando completamente hasta convertirse en el eco. O sea, no son distinguibles, no es di el PSOE en España ya no es distinguible de Podemos. Estaba viendo la SER hablando de esta muchacha, bueno, esta muchacha, perdóneme, la representante venezolana, por Dios,
María Corina,
Corina,
Corina.
María Corina. O sea, hablando, demonizándola, poniéndola a caldo, dice, pero, ¿en qué momento se ha convertido? O sea, la SER, bueno, la SER es la SER. En fin, en el país mismo lo he leído también. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que ya no hay ni siquiera un reduc, bueno, quedarán algunos, pero no, en España en concreto, eso en Francia es distinto, por eso lo ponía un poco como ejemplo, pero bueno, no hay un reducto de gente que reflexione y que quién se, ¿por qué le vas a pedir a alguien que haga un esfuerzo? O sea, los muertos, por ejemplo, que esto es una cosa que me parece fascinante. En la guerra en Gaza cae un misil y ya sabíamos que había habido 8.940 muertos, de los cuales 10.000 eran niños. Bueno. Llega la guerra en la guerra contra la República Islámica, ¿no? Prudencia, no sabemos, no, ahí no podemos decir, ya no contamos, porque los iraníes lo cuentan diferente. Pero es que cuando los iraníes están masacrando a su propia gente en las calles, que se habló, bueno, es verdad que las cifras vacilaban entre 20.000, pero bueno, que estamos hablando de muchos miles de muertos, eso también, no, hay que ser prudente, no tenemos corroboración, que lo hacían también en Siria. Cuando la guerra en Siria, la guerra civil, no, según tal, o con Ucrania, no podemos comprobar, pero con el tema antiisraelí lo pueden dar por válido inmediatamente, te puede ocupar portadas y no pasa absolutamente nada, que eso es lo más grave. Tienes periodistas mintiendo porque saben que mienten o porque se han creído las mentiras de otro y no pasa nada. No hay ninguna repercusión, no hay un mea culpa, nadie dice, uy, no, qué horror. O sea, hay un periodista que me pone en primera planta, en la primera plana de su periódico, una foto de un niño diciendo, ah, mira, el hambre, la hambruna y no sé qué. Luego se demuestra en todas partes que ese niño estaba sufriendo un problema cerebral, de parálisis cerebral. El New York Times se disculpa, un montón de disculpas, pero este periódico, hablamos del país, es como si oyera llover. Y ese mismo te está diciendo después que te creas lo que está diciendo. Entonces, claro, llega un momento donde dices, yo esto ya no me lo puedo creer, no me puedo creer estos medios porque les da exactamente igual. Y volvemos al fútbol que decías, estamos en un partido de fútbol. Ellos son tifosi o forofos, hinchas de un equipo, de una idea casi semirreligiosa ya, esta especie, que ya no es wokismo porque ahora el wokismo ya no está de moda, pero nos quedamos con lo peor. En fin, es una cosa. Es, digamos, el ecosistema mediático español está completamente penetrado por esa oicofobia. E Israel es como siempre, dicen el canario en la mina, pero es sobre todo es lo paradigmático del maltrato a la verdad.
Pues te agradecemos mucho, Maya, que nos hayas atendido y que te hayas quedado a gusto hablando no sobre un tema en concreto, sino sobre lo que estamos viviendo, ¿no? La
Sí, son
situación.
las tendencias, sí, mediáticas, ideológicas.
Pues nada, seguiremos estando en contacto.
Por
No sé si,
supuesto.
no sé si nuestros programas servirán para cambiar el mundo, pero por lo menos que quede constancia de que no todos estamos en esa ola totalitaria de todos pensar lo mismo y justamente en favor de la barbaridad y de los bárbaros.
Veámoslo a largo plazo, tal vez ahora no, pero no sabemos si dentro de 100 años alguien hará un trabajo y dirá, mamma mía, lo que hicieron estas personas.
Y los únicos que se salvaron eran Masha y Radio Separada. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo grande.